Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al Dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos, el paraíso al que podemos aspirar. Nos lo hemos de trabajar nosotros.
Compartiendo Infierno lo puedes escuchar en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido lo puedes descargar desde la página de Ecoleganés, desde iVoox o desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y también los miércoles puedes escucharlo a las 2 de la tarde desde Granada en Radio Almaina.
Buenas tardes, Rudy. Buenos días para ti, supongo. ¿Qué hora es allí?
7:45 a.m., ¿qué te parece?
Que estoy oyendo el gallo y todo, ¿no?
Sí, casi me levantas en la madrugada.
Pues quiero darte las gracias, Rudy, porque tengo abandonado Compartiendo Infierno y me viene bien tu ayuda para hacer este programa, porque si no, no... Pues no lo sé lo que habría tardado. Hay veces que los Compartiendo Infierno me salen solos, las entrevistas me salen solos, es la gente la que viene a mí. Hay veces que lo busco y lo encuentro a la primera, y bueno, entre que me han pasado muchas cosas, estoy deprimido, y pues ahora no salen. He quedado con la gente, pero estaban en stand-by. He quedado con Apilánez, que tengo pendiente una entrevista con él, también podría haber insistido yo. Me ha dicho, sí, a ver cuándo quedamos, y se queda en el a ver. Sí, he quedado con Luis González Reyes, que tenía pendiente una entrevista conjunta con él y con Adrián Almazán, y me ha dicho que sí, lo mismo, vamos a buscar fechas. Y se ha quedado ahí, lo mismo, tampoco he insistido porque estoy muy... No lo sé. He entrevistado a un montón de gente, los conceptos están claros, pero el programa lo escucha muy poquita gente y aunque lo escuchara más, pues ahí está Antonio Turiel, que tiene 50.000 oyentes, aunque lo escuchara más, me parece que tampoco iba a cambiar nada, ¿no? Entonces, supongo que de ahí mi bajón, ¿no? Uno hace esto pensando en que el conocimiento es la llave para cambiar las cosas. Me estoy acordando de Julian Assange, que pensaba que si la gente supiera la verdad y supiera que las guerras son grandes negocios, no habría guerras. Y con esa intención él pues saca a la luz cosas que estaban haciendo los Estados Unidos. ¿La consecuencia es que han acabado las guerras? No, la consecuencia es que él está en la cárcel.
Sí. Sí, estamos en un mundo al revés, Rafa. Estamos en un mundo al revés. Y la persuasión ahorita es mayor. Por ejemplo, alguien si ya dice algo que va en contra de lo que ellos dicen, ya eres conspiranoico. Ya eres un mentiroso, ya eres un charlatán, ya eres todo lo que te puedas imaginar para ellos, ¿verdad? Y bueno, los medios están a favor de ellos, ellos los tienen en sus manos, así que, como hablábamos antes, es una lucha contra la corriente, pero eso me hace recordar una parábola, la parábola de Sodoma y Gomorra, la historia. Cierto hombre dice que se fue a Sodoma y a Gomorra a pregonar que la ciudad iba a ser aniquilada. Y entonces él gritaba y decía, bueno, hay que cambiar la manera de ser porque si no, vamos, la ciudad va a ser destruida por nuestras acciones. Y él se iba a las plazas, Rafa, y gritaba en los parques, en los kioscos, en todos los lugares públicos que la ciudad iba a ser destruida y que había que hacer cambios radicales en la forma de vida. Pasó mucho tiempo y él seguía haciéndolo, y dice, pero nadie le escuchaba, Rafa. Nadie. Y entonces él dice, bueno, seguiré haciéndolo. Y alguien de pronto se le acercó y le dijo, oye, pero ¿por qué pierdes tu tiempo? Esta gente no cambia. Esta gente, mira cuánto tiempo llevas hablando de esto y no hace ningún cambio, no les importa lo que tú digas. Entonces él le dijo, bueno, quiero que me entiendas algo. Yo no lo hago por la gente. Yo lo hago para que la gente no me cambie a mí. ¿Entiendes el punto? Nuestras ideas. Bueno, si el oro fuera común, ya no valiese nada. Por ello, lo valioso tiene que ser poco. La verdad está oculta detrás de muchos argumentos y la verdad es difícil de conseguir. Y quienes la tienen, pues, quienes están conscientes, porque la mayoría de gente, podríamos decir que son como borregos, como ganado. Solo diriges el que va adelante y el resto lo siguen. Y no quieren pensar, quieren que los demás piensen por ellos, quieren que los demás solucionen los problemas. La gente, yo escucho aquí decir, bueno, aquí en este país donde yo vivo, desdichadamente existe algo muy, que es vergonzoso decir, Rafa. Si alguien está comiendo alguna fritura, algún snack, lo come o está bebiendo una botella plástica y lo primero que hace es lo tira donde le parece. Terrible, es horrible.
Quería seguir con lo que estabas diciendo de que si no sigues la corriente, si no sigues al rebaño, pues buscan etiquetarte y buscan, pues, anular tus argumentos con la falacia de poner en tu boca cosas que no has dicho, o la falacia de, bueno, de calificarte como un negacionista, como un fascista, bueno, como todo lo que se da en la sociedad como descalificante, ¿no? Entonces, este tema lo están comentando mucho en el grupo que tiene Antonio Turiel de Telegram. Por cierto, animo a la gente a unirse. Ha puesto la entrada, el acceso a su Telegram en Twitter, así que si os metéis en el Twitter podréis encontrar el acceso, la invitación, y oye, igual hay alguien que aporte algo. Y bueno, pues esto viene a cuento de la censura. Antonio publicó esta invitación a raíz de que Twitter censura uno de sus vídeos. Entonces, a la gente, cuando va a entrar en ese vídeo, Twitter pone que tienes que ser mayor de 18 años porque puede contener contenido que no sea para adultos. Turiel estaba hablando del cambio climático. ¿Vale?
Discúlpame, esto es una estupidez porque hablar del cambio
No,
climático es solo para adultos.
yo lo que veo claramente es que las plataformas de redes sociales van a poner siempre trabas a un mensaje que no se quiera, que no les interese promover, y van a promover los mensajes que sí, muy por encima del resto. Entonces, Antonio se escandaliza, ¿no? Se preocupa con esto y diciendo, bueno, es que si esto sigue así, en cualquier momento me van a echar de Twitter. Van a decir que soy esto, que soy lo otro, y me van a expulsar de Twitter. Digo, voy a dejar aquí el acceso a mi Telegram para que la gente que me quiera seguir lo pueda hacer sin censura.
Sí, porque
Pero
Telegram no tiene censura, sí.
calificar de, en fin, de mensajes inapropiados para los niños, que alguien, un experto, porque estamos hablando de que Antonio Turiel es un experto, no es
un cuñado. Aquí en España un cuñado es el tío que se habla de todo, que sabe de todo y que da su opinión y que no se va a callar y que te va a convencer de que sabe más que nadie en cualquier tema. Pues no es un cuñado, ¿no? Es un científico que precisamente su tema de estudio, que es el océano, está muy relacionado con el cambio climático y sabe de lo que está hablando. Bueno, pues Twitter le censura.
Pero no callan a cantantes que solo hablan, degradan a la mujer, que degradan a,
por ejemplo,
a los niños, que degradan la moralidad, etcétera. Eso no lo callan, porque eso sí lo ponen, incluso lo promueven. Ahorita estaba viendo en WhatsApp que obligatoriamente ya no se llaman estados, se actualiza WhatsApp y ahora se llaman novedades. Y en la sección de novedades te aparecen, claro, tus contactos con los que quieres compartir tu estado, y la primera persona que aparece ahí, yo no odio a nadie, ¿verdad? Pero Bad Bunny.
Ya.
Y me dice un amigo, oye, quiero quitarlo y no me deja. Quieren obligatoriamente que yo vea la cara de este sujeto, me dice. Entonces, pero las redes sociales, no queriendo salirme ya del tema, promueven cosas así, malas palabras. Por ejemplo, me encoleriza ver que promueven, por ejemplo, si tú dices suicidio, te lo quitan. Te quitan el audio. Si dices suicidio. Si dices, por ejemplo, guerra, te lo quitan. Si dices, sexo, lo quitan. Pero no quitan puta mierda y un montón de palabras espantosas que... Y lo dicen degeneradamente. Entonces yo no entiendo. Estamos luchando contra un mundo que va al revés, Rafa, mientras nosotros tenemos los pies puestos en la tierra. Si pasa lo mismo con Turiel. Pues yo entraría en shock porque, bueno, está hablando de algo, como dice, científico. Ay, cambio climático es una realidad que estamos viviendo. Ustedes estuvieron casi a 40 grados hace algunos meses. Ahora nosotros estamos similar, unas temperaturas terribles. Y esto nunca se había dado. Entonces, los niños lo están viviendo. Ahora solo nos queda decirle a los padres, mira, en mi tiempo aquí no era así. ¿Y ahora por qué? Y nos toca a nosotros explicar, ¿verdad? Imagínate.
Bueno, todo esto que te estaba diciendo de la censura, bueno, va por muchos temas. Fue muy interesante el programa que hicimos juntos con, lo diré, Margarita. Con Margarita Mediavilla. Hablaba también de eso, de las fake news y de la censura. Bueno, a mí me fastidia que me asocien con que me etiqueten, que a mí y a otra gente, ¿no? O sea, por simplificar. La derecha se ha asociado con la... porque bueno, parece que ya está claro que el petróleo no va a durar para siempre. Bueno, la derecha siempre te va a decir que hay petróleo de sobra, pero si hay que aportar un extra serán las nucleares, y la izquierda se ha asociado con las renovables. Pero ambas caras de una misma moneda nos engañan, en el sentido de que ni las renovables ni las nucleares solucionan el problema de fondo. Si yo digo que las nucleares son un problema y las critico porque son contaminantes y tal, me van a decir que soy un rojo. Y que lo que pasa es que quiero que acabemos en las cavernas. Y si yo me meto con las renovables y las critico, no van a escuchar mi argumento, mi crítica, sino que me van a decir que soy un facha y que lo que quiero es impedir el futuro verde que podríamos tener, y que estoy conchavado con las petroleras. Son argumentos sencillos para denostarte. Y a mí me cabrea mucho, ¿no? O sea, tú puedes dar más explicaciones, como hace Antonio, ¿no? Y decir, bueno, es que las nucleares no solamente efectivamente son un problema porque son muy contaminantes y dejan ese rastro nuclear para millones de años. Es que además necesitas remover muchísima tierra para conseguir un mínimo de uranio, y es un uranio que ya llegó a su pico. Estos argumentos ya no te los van a contar normalmente. Y si te vas a las renovables, pues si les dices que las renovables a gran escala, y cuando hablo de renovables estoy hablando de macro renovables, están poniendo en riesgo la biodiversidad del planeta, están acabando con un montón de especies, pues eso, te van a decir que es que estás en contra de la modernidad. De la modernidad, que es el título del último Entérate que hicimos, Rudy, que por cierto se ha visto y se ha escuchado mucho.
Sí.
A mí me parece que Tom Murphy ahí acertaba.
Sí, imagínate. Y bueno, eso continúa. Por mucho que se diga, porque hay que ser franco, ¿cuánto cuesta la producción de baterías, de generadores eólicos? ¿Cuánto terreno se utiliza? ¿Cuánto se genera en contaminación al crear estos artefactos que tienen un promedio de vida útil? No es que van a durar para siempre, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los proyectos siguen. Y bueno, la gente cree que, bueno, es que esa es la solución. Pero al ver las cifras que hemos analizado durante todos estos 3 años que hemos estado hablando, porque hemos hablado en Compartiendo Infierno, hemos hablado en Entérate sobre este asunto. Incluso recuerdo en uno de los episodios sobre la inviabilidad del espacio, que todo está intrínsecamente relacionado con la energía. Dependemos de prácticamente nuestra vida gira en torno a ella. Incluso la idea de las personas que quieren salir del planeta dependen básicamente de la energía. Entonces, sin embargo, los proyectos continúan, porque para 2030, no sé si has visto la agenda de la COP28, has leído algo, menciona de que ahora, para 2030, ellos quieren triplicar las renovables. Y bueno, eso va a ser para la 24ª reunión ministerial de energía limpia, dicen ellos. Entonces ellos van a promover que para ese 2030, ¿verdad?, quieren triplicar la capacidad de energía renovable a 11, no sé, TW, no sé si son terawatts. Terawatts. Entonces, imagínate, o sea, los proyectos continúan a pesar de que se les advierte. Eso es como que vayas a invertir en algo que sabes que vas a perder, pero sigues con tu capricho y bueno, seguimos con el asunto. Miré un video, no sé si era conspiranoico, de miles de autos en China abandonados, carros eléctricos. No sé por qué. O solo se filtró una imagen, no sé si sería montaje, no sé qué, si en realidad son vehículos que no se han vendido o qué. Pero es un problema. Y bueno, recuerdo la vez que vimos una imagen, alguien cargando un Tesla con un generador. ¿Recuerda? Con un generador de combustible. Esa es una realidad. Mucha gente la ve, pero Rafa, ellos no quieren, ¿verdad? Siguen con sus proyectos.
Antonio está cansado de... Cuando digo Antonio, digo Antonio Duriel. Sí. Pues de discutir con gente que está encantada de darle patadas a la termodinámica, ¿no? Y que le mandan fotos de, efectivamente, de un coche con una batería gigante atrás de remolque, o ya llegamos más lejos y a la batería le hemos puesto un molino de viento encima, o un remolque que con placas solares. Bueno, las renovables tienen un problema, y es la densidad energética. La densidad energética del petróleo es brutal y no hay nada que se le pueda comparar. Entonces hemos tenido la suerte de disponer de esa energía y lo que hemos hecho ha sido dilapidarla. No la hemos usado para un bien social, sino la hemos usado para el enriquecimiento de unos pocos y para destruir el planeta. Cuanto más energía tenemos, más capacidad de destrucción. Por eso Alicia Valero, que además de decirnos que el coche eléctrico necesita una cantidad de materiales de casi toda la tabla periódica y de que no podemos hacer un cambio al coche eléctrico al nivel del coche de combustión, pues sencillamente es inviable, pues tenía muchas dudas sobre que fuera una buena idea que por fin funcionara la fusión, que es esa utopía que nos llevan diciendo que está de aquí a 20 años, pero ya llevan, ¿cuántos? 70 años diciéndolo. Y nunca llega. Pero, ¿y si llegara qué? Vale, tenemos energía barata. ¿Qué hemos hecho hasta ahora con la energía barata? ¿Qué hemos hecho? Sí, hemos hecho mucho. O sea, con esa energía barata hemos deforestado, hemos destruido ecosistemas.
Negativamente.
Hemos hecho mucho. Hemos arrasado tierras, hemos movido toneladas y toneladas de arena, hemos convertido sitios que eran paraísos en pues en infiernos, ¿no? Montón de la minería, no hay que olvidarlo, pues tiene un montón de químicos asociados que destruyen la naturaleza, ¿no? O sea, para sacar el cobre, pues tienes que gastar muchísima agua y ese agua se contamina con esos relaves, que es algo que decía Tom Murphy en el último programa, hablábamos de ello. En fin, pues eso, que estoy un poquito desanimado con todo esto, Rudy, porque no veo, estamos tan cerrados a la posibilidad de hacer otras cosas que las soluciones que quiere la gente son las de seguir como hasta ahora. Bueno, podemos cambiar al coche eléctrico siempre cuando pueda tener coche, podemos. Pero no quieren cambiar la base del problema.
Mira, la verdad es que quienes manejan al mundo no son muchas personas. Son unos pocos. A veces el problema, creo, bueno, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Quizás no vale mucho, pero según lo que he analizado, lo que hemos visto, es la mentalidad. La mentalidad de las personas. Por ejemplo, te mencionaba de que alguien acá tira la basura a la calle porque piensan, alguien la tiene que recoger. Y bueno, la gente piensa, si se acaba el petróleo, de alguna manera nos tienen que solucionar. Yo pago mi factura. Entonces la gente solo piensa, ok, yo voy a pagar mi luz y no me importa cómo me la hagan llegar. Eso es todo. Entonces, si la gente tuviera una manera de pensar distinta, consciente de que la energía que consume, de que el agua que desperdicia, de que los árboles que corta van a tener una repercusión, le van a afectar no solo a otros, entonces haría más conciencia y quizás cambiaría su hábito. En el artículo que analizábamos sobre la modernidad, bueno, hablamos una introducción de casi 4 minutos. De hecho, sentí que hablé demasiado. Pero, Rafa, ¿cuán arraigados estamos a la modernidad? Todos. Todos. Y entonces, lo que se hace ahora es chantajear. Bueno, si no te adaptas, vas a perder el estilo de vida que tienes. Tienes que seguir consumiendo como estás. Tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo ahorita. Dinero primero. Y bueno, te garantizamos todo lo que necesitas. ¿A costa de qué? Y la verdad es que no se necesita mucho, ¿verdad? No se necesita Yo estaba viendo un programa de Eugenio Monesma, un español que compila videos de la vieja España, Rafa, de hace 50, 40, 70 años, cómo era la vida de la gente de ahí, cómo sobrevivía, cómo innovaba cuando no había la tecnología que existe ahora. Entonces, la pregunta es, nosotros hemos hablado en programas anteriores, ¿cómo hará la gente cuando haya un apagón mundial, por ejemplo? Cuando no haya internet, cuando no haya TV, o cuando imaginémonos ahora, pues, de que hace algunos años pasó que el sol tire una fulguración, y nos cause un apagón y todas las máquinas, los celulares y todo no podamos encenderlo. Un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Todos los que dependen enteramente de la tecnología creo que van a caer en desesperación y vas a ver un caos mundial. Eso es un hecho. Pero para nosotros, Rafa, creo que lo único triste que podría pasar es que no nos podríamos comunicar. En el caso nuestro, que estamos en países distintos. Porque hay que ser franco, ¿verdad? Este medio es bonito. Mira, el internet es lo que nos está permitiendo hacer ahora. Precisamente hablar de lo que, ¿verdad? Y claro, la tecnología es como un arma, como un cuchillo, no como un arma. Es como un cuchillo filoso que si usas adecuadamente para cocinar, pero lo puedes usar también es principalmente para lo que se usa.
Yo tuve una discusión en una charla de la presentación de su libro con Carlos Taibo. Y Carlos Taibo decía que la tecnología no es neutra, siempre está al servicio del poder. Y a mí al principio me chocó. Y yo dije lo que decías tú ahora, Rudy, que la tecnología es buena o mala dependiendo de quién la utilice. Pero ahora le doy la razón a Taibo, Rudy. La tecnología está financiada por el poder y está hecha para el poder. Así que es una suerte que nosotros podamos disfrutar de esta conversación y podamos grabarlo y podamos publicarlo. Pero si tú te paras a pensar en porcentajes, en los medios de difusión, ¿qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién los controla? O sea, tú disfrutas de la tecnología, pero tu capacidad está muy limitada por los que sí que la controlan, ¿vale? Así que, bueno, al final estoy con Taibo, Rudy. Igual, una bomber tenía razón, ¿sabes?
Y te usan medios sutiles también para convencerte, publicidad. Y bueno, lo peor de todo, ¿verdad? Ellos te dicen, bueno, esta red social es gratis, hay una versión premium, pero a la larga están monitoreando todas tus actividades. ¿A qué le das clic? ¿A qué le das me gusta? ¿O qué video viste? ¿Le dedicaste más de 30 segundos? ¿Y cuál pasaste? Y van estudiándote poco a poco y así de esa manera, teniendo a las moscas con azúcar, dándoles los que les gusta, las van estudiando para después manipularlas. Eso es un hecho. Eso es la realidad, ¿verdad? Y bueno, estamos conscientes de ella. Por eso te decía, somos como las moscas. Prefieren el azúcar antes que el agua, porque se les crea una adicción. Y las nuevas generaciones, pues, van en lo mismo. Pero bien, aún así, en el caso nuestro, en tu caso, creo que era generación X, ¿verdad? Yo soy Y. Estamos,
Sí.
estamos, hemos vivido la mejor parte de esta era, Rafa. Porque no sé si en tu infancia.
Somos afortunados y eso no lo voy a negar. Hemos estado, bueno, sabemos por nuestros padres y nuestros abuelos que las cosas eran muy duras antes. Y no hemos hecho otra cosa nada más que crecer. El problema es que no se puede dar por sentado que el crecimiento vaya a seguir más adelante.
No, es que finito, ¿verdad? Eso, los medios para crecer en los que vivimos son, como hablábamos en el asunto de la, en el tema de la modernidad, no son, o sea, son finitos, se van a acabar. Y no ha habido una administración razonable de ellos como para que duren lo suficiente. ¿Hasta cuánto tenemos? Por ejemplo, imagínate, tocábamos en hasta dónde puede llegar nuestra influencia. Y bueno, si comparamos, alguien diría, bueno, pero los seres humanos somos muy pequeños. Y estaba viendo algo a escala, que por qué razón no podemos ver la curvatura de la Tierra. Y es que a 100 kilómetros lo que vemos es planicie. Pero después de 100 kilómetros podríamos nosotros empezar a ver la curvatura. Pero ¿hasta dónde llega tu visión? No llega mucho, así que lo que ves es plano, ¿verdad? Y eso ha hecho a la gente creer tantas tonterías. Pero el punto es esto, ¿cómo criaturas tan pequeñas han causado tanto daño a un planeta tan grande? Hablábamos en Entérate, la edición 29, de que la extracción de aguas subterráneas ha provocado alteraciones en la inclinación de la Tierra. ¿Hasta dónde podemos llegar los seres humanos? ¿Y has visto los agujeros que causa la minería industrial?
Bueno, a mí me resultó muy sorprendente unas imágenes en Alemania. Habían encontrado lignito y estaba debajo. Sí, bueno, han destrozado bosques para y últimamente lo están haciendo para ese lignito, pero es que en este caso en concreto lo que había era molinos de viento y han destrozado los molinos de viento para sacar el carbón. Y claro, la gente no puede entender eso. Nosotros sí, porque sabemos las tasas energéticas, la tasa de retorno energético que tiene una cosa y la otra. Y entendemos por qué les trae a cuenta destrozar los molinos de viento y sacar el carbón de ahí debajo. Pero la gente se queda loca diciendo, ¿me estás diciendo que tengo que asumir que los molinos tienen que estar aquí y para el futuro, y llegas tú, quitas los molinos y sacas el carbón? Pero el carbón no era del siglo XVIII. Alucinante.
Que la eólica va a sufragar lo que está ahí debajo, ¿no? El carbón. Es suficiente la eólica como para no tocar eso e ir a destruir. Ahí. Pero de eso no hubo un amplio reportaje ni noticias mundiales, Rafa.
Bean Spot, que hace bastantes aportaciones al blog de Antonio Turiel, explica muy bien por qué la fotovoltaica y los molinos de viento por sí solos no pueden darnos la energía que necesitamos. Y no pueden dárnoslo porque son intermitentes y porque no nos van a dar la energía que queremos cuando la queremos. Si tú tienes una pila de carbón y la tienes ahí preparada, y justo cuando la gente llega de sus casas, del trabajo a sus casas a las 6 de la tarde y empieza a moverse, empieza a hacer la cena, a poner la lavadora, tú te lías a echar carbón y puedes aportar la cantidad de energía que necesita esa gente en el momento en el que la necesita. Pero con las renovables no pasa eso, ¿vale? Las renovables justo te dan la energía pues cuando sopla el viento o en las horas de más sol. Y si no hay sol, también está jodido. Pero justo cuando la gente, aquí en España, por ejemplo, que llegan de trabajar muy tarde, ya no hay sol. Ya no hay sol. Entonces, no te sirven. No te sirven para llevar el tipo de vida que llevamos. Las macro renovables por sí solas no sirven. Sirven si las das un apoyo con el gas. Entonces, cuando ellas tienen un bajón, se mete gas a todo lo que da. Lo bueno que tiene el gas es que enseguida puede aportar la electricidad que necesitas. Una planta de carbón necesita un tiempo para que alcance una temperatura y luego ya calienta el agua, y una vez que calienta el agua ya puede darte electricidad. El gas calienta el agua muy deprisa, que al final todo se basa en calentar agua. Si conseguimos la fusión, va a ser solamente eso, una tecnología de la hostia para calentar agua. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues le está dando ese apoyo. Y la gente se sorprende de que teniendo molinos y teniendo placas solares, pues se corten. Porque, claro, yo mismo me sorprendía, ¿no? Yo estuve viendo una mini planta fotovoltaica y el hombre se quejaba de que no le dejaban producir toda la electricidad que él podía aportar, que le obligaban a cerrar. Y yo me llevaba las manos a la cabeza entonces, ahora lo entiendo. Si tú aportas más energía al sistema del que el sistema necesita, peta, puedes provocar cortes, puedes provocar cargarte los alternadores, puedes joderlo todo.
Sí.
Mantener la energía estable es lo que permite que podamos llevar la vida que llevamos. Y para hacer el sistema estable necesitas tener todo muy bien controlado. Todo eso no lo entendía antes. Lo entiendo gracias a BeanSpot. Gracias.
Me mandas el enlace, ¿ok? Para entenderlo mejor yo también.
Sí.
Sí, el asunto está también en que, bueno, a veces tenemos ideas equivocadas y a mí me pasaba lo mismo. Por ejemplo, cuando hablaban de hidrógeno como fuente de energía, pero de pronto me doy cuenta que el hidrógeno es un vector, para poder sacar el hidrógeno se requiere más energía de la que te puede dar. Imagínate, tenemos agua y necesitamos extraerle el hidrógeno. Tenemos una de hidrógeno y dos de oxígeno. Pero para poder romper esa molécula, ¿cuánta energía se requiere? Ok, entramos a la electrólisis y no hay un material que aguante lo suficiente como para catalizar eso y es un problema enorme. En mi mente pensaba, bueno, ¿y por qué no hacemos algo? Lo que es la ignorancia, ¿verdad, Rafa? Bueno, tengo entendido de que los vehículos trabajan con combustible, ¿verdad? Pero tengo entendido que el hidrógeno es más volátil que la gasolina. Creo que esa es la primera equivocación. Bueno, cuando... ¿Recuerdas el dirigible? ¿Cómo se llamaba el dirigible que tomó fuego, Rafa? Ok, en los años...
Hindenburg.
Sí, ese estaba lleno de hidrógeno y, bueno, el accidente. Pero el punto es de que yo pensaba de que... ¿Tú sabes, conoces algo sobre la combustión en el motor, Rafa? ¿De la gasolina?
Sí, algo conozco, sí.
Yo conozco lo básico, pero mi ignorancia es mayor, porque, se supone que la gasolina es atomizada, o sea, no tiene que llegar líquida al cilindro. Tiene que ser atomizada, tiene que llegar casi en forma de gas. Luego, la bujía o el chispero provocan la explosión, la chispa suficiente como para explotar y mover el piñón este, se me olvidó el nombre, pero mueven los que mueven el cigüeñal, piñones, y eso provoca el movimiento, un movimiento mecánico que a su vez pues se transmite a través del cigüeñal hacia la transmisión. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué simplemente no sustituimos ese gas en forma de gasolina, que en inglés, por cierto, dice gas, por hidrógeno, que es más volátil, más limpio, y así movemos el motor? Pero no es tan fácil, ¿verdad? Porque ya extraer el hidrógeno sería más caro que extraer el petróleo. Y entonces estaba escuchando que es difícil, no es rentable. Por eso es eso que nos venden de que las renovables van a llenar la horma que tienen los fósiles. Pues digo yo, nos venden porque realmente no es así. Yo creo que simplemente es un método para que no caigamos en pánico. Y bueno, cuando nos caiga de sorpresa de una sola vez, el colapso. Pero no sé, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar? Creo que la mayoría al menos yo extrañaría ciertas cosas, pero wow, yo conocí personas que vivían en el campo sin electricidad y sin agua. Y vivían bien y tenían una larga vida, Rafa, del campo. Pero bueno, esas son cosas, ¿verdad? Estamos luchando contra un sistema que ya está bien organizado. Y bueno, y si tú dices algo, el mentiroso eres tú, por muy cierto que sea. Como mencionaba antes, mira el caso de Turiel, un científico, alguien que ha dado conferencias, entrevistas, que tiene un alto rango de credibilidad, que ha hecho estudios. Ahora viene, no sé si será Elon Musk o quién es, pero le dan semejante advertencia. Me imagino que él no puede subir eso a Facebook, no puede subirlo a YouTube, etcétera. Imagínate. Y viendo el asunto de lo de la modernidad, el artículo mencionaba que la modernidad es reciente. Reciente. Imagínate.
Bueno, es que el propio ser humano es reciente. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Eso también lo decía en el artículo. Si reducimos a 24 horas el tiempo de la Tierra, el ser humano lleva 7 minutos y la modernidad es el último segundo de nuestro tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos aquí?
¿Te
Es una
imaginas?
ridiculez.
Imagínate los parásitos que somos. No llevamos ni los 10 segundos y ya hemos arrasado con tanto del planeta.
Claro, en 10 segundos, ¿cuánto daño hemos hecho? Sí, señor.
¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces, sin embargo, algo que me ha llamado mucho la atención es que siempre, Rafa, ¿has notado que todo tema que tocamos de este tipo va a parar a la energía? La inviabilidad del espacio. La destrucción del ambiente hasta el punto de provocar un cambio climático. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más emisiones de carbono produce? ¿No es la extracción de la minería, la ganadería intensiva, etcétera? Todo va centralizado a la energía. Toda acción, y bueno, y no es para menos, ¿no? No es para menos porque. De hecho, incluso hemos tocado temas de personas que se han atrevido incluso a aducir, a extraer la energía del vacío. ¿Recuerdas eso que estuvimos hablando un poco?
¿Y en qué quedó todo eso, Rudy? La energía del vacío. Que bueno, que teóricamente sea posible y que realmente podamos sacar un rendimiento, son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Eso me suena a fusión nuclear, me suena. A otro.
¿Sabes cómo está eso,
A
Rafa?
ver.
Creo que está a la misma distancia del momento en que descubramos un agujero de gusano.
Sí.
Es
Más o menos.
viable, es una teoría, puede ser una realidad. Pero no ahorita, no ahora mismo. Es como, bueno, Einstein, ¿en qué tiempo descubrió los agujeros negros? Que incluso los negó. No recuerdo cuándo. ¿Cuánto tiempo nos tomó?
Bueno, Rudy, perdóname. Si estoy un poco distraído es porque me has pedido que te pase los enlaces y te los estaba buscando.
Okay.
Vale, el Bean Sprout habla de todo el tema de las macrorrenovables con el título de la lavadora de medianoche, pero habla mucho y son muchos artículos, ¿no? Ya va por el octavo, ¿no? Te he pasado el octavo y te he pasado el cuarto que acabo de encontrar. No he encontrado el primero, pero bueno, ya te vas a hacer una idea. Realmente merece la pena seguir el orden y va hablando tanto de los consumos, como de los problemas, como de las particularidades de España, como de cómo funcionan las redes eléctricas en todo el mundo, ¿no? Yo creo que merece la pena. Creo que merece la pena echarle un vistazo.
Sí, de hecho lo voy a hacer porque dependiendo de cómo estén los artículos, me gustaría hacer un resumen y quizás hacemos un programa. Entérate de
Ah,
eso.
me parece perfecto, me
Sí.
parece perfecto.
Me están llegando ya los enlaces y es tan interesante porque, bueno, quizás uno diga, bueno, ha escuchado acá, una sola golondrina no hace el verano. No sé si en España también se.
Sí, ese es
Sí,
un refrán que también decimos aquí.
una sola golondrina no hace verano, pero la golondrina está ahí y nos indica que el verano está. Interesante, ¿verdad? Entonces quizás no logremos cambiar la mente, pero sí, en algún momento, hace algunos años hablábamos y te decía, bueno, Rafa, Era un momento en que iba a decir, todo lo que decían, compartiendo infierno, todo lo que decían entérate, era muy cierto. Y abrir los ojos hasta ese momento, pues, ya, nosotros ya se los dijimos, ¿no?
Bueno, precisamente Antonio también tiene un artículo en su blog de Crash Oil, en el que dice, tiene un artículo que dice, no se conformarán con un ya os lo dije. Es también digno de leer. De hecho, el haber sido el apóstol de la destrucción no te da puntos, Rudy.
Sí, somos las aves de mal agüero, somos los negativos, somos los negacionistas, somos los que no queremos el progreso, etcétera.
Tus vecinos no se conformarán con un ya os lo dije.
Sí. Sí, somos como los gatitos que después de la cochinada queremos echarle tierra y tapar nuestros errores. No admitimos. Ese es el problema. Pero bueno, así es este mundo. Así es la vida. Por eso seguiremos soñando con una utopía de Tomás Moro, de un mundo perfecto, con una sociedad justa, con bienes equitativos, con etcétera. Prácticamente un sueño. Un sueño no sé hasta qué tiempo.
Las utopías son modelos y cada uno tiene el suyo. Eso incluso nos llevaría a discutir.
Sí.
Porque lo que para unos es una utopía, para otros es una distopía.
Sí. Sí, porque quizás para algunos la utopía sea vivir en un mundo súper extraordinariamente moderno en el que puedas ir a la luna. Y para otros, para la utopía es vivir en un lugar paradisíaco, con árboles, con son conceptos completamente distintos.
Por ejemplo, es interesante, pero creo que no deberíamos aferrarnos a la idea de imponer nuestra visión de utopía a los demás, porque es muy peligroso y además nos va a llevar a discutir por cosas que ni siquiera existen.
Que ni siquiera se pueden, van a llegar a ser, tal vez.
Entonces, mejor discutir por cosas sobre cómo podemos mejorar el aquí y el ahora. Yo evidentemente tengo mi idea de la utopía y de cómo debería de ser, pero también tengo claro que eso me llevaría a discutir con prácticamente todo el mundo. Porque
cada quien piensa de su manera, sí, cada quien piensa, cada quien tiene su propio mundo en su cabeza, ¿no?
Y bueno, su ideal.
Sí, su ideal, sí. Espérame, ok. ¿Cuántos artículos, Dudemat, nosotros analizamos el artículo de Dudemat, Inviabilidad del espacio?
Sí, pero yo no me acuerdo si... Creo que sí, que hemos hecho el de inviabilidad del espacio y creo que hemos hecho el de Hugo Bardi, que habla sobre la paradoja de Fermi. Creo que hemos hecho los dos. Tengo que mirarlo, porque no estoy seguro.
Creo que está en el 18 y en el 21.
Sí, pues entonces si ya me está diciendo eso, yo creo que son complementarios. Bueno, a mí lo que me está diciendo la paradoja de Fermi es que si no hemos encontrado vida inteligente ahí fuera es porque estamos buscando vida inteligente tecnológica, dando por sentado que la tecnología y la inteligencia van de la mano. Y aquí, en la Tierra, tenemos seres muy inteligentes que no son tecnológicos. Podemos hablar de las ballenas, los delfines, podemos hablar de los simios, que son muy inteligentes y tampoco son tecnológicos, exceptuándonos a nosotros. Podemos hablar de los pulpos, que son una especie completamente diferente, que llevan aquí 500 millones de años, mucho antes que los mamíferos, que son tremendamente inteligentes y además tienen la capacidad de entender... Bueno, ha habido estudios de pulpos que han utilizado el agua para echarla a presión contra un enchufe, provocar un corto, que se fuera la luz y aprovechar que se haya ido la luz para escaparse del estanque. O sea, si eso no es inteligencia, los pulpos hacen cosas asombrosas, ¿no? Y hay muchas más especies tremendamente inteligentes. Y estamos dando por sentado que la tecnología solo tiene que aumentar, porque damos por sentado que no hacemos otra cosa que crecer en el tiempo, olvidándonos de que la tecnología, como decía Antonio Arechavala, sin energía solo es escultura. Entonces yo no creo que estemos solos, no creo que el hombre sea especial, no creo que la vida sea especial en el universo. Creo que hay otros mundos, creo que hay otras criaturas, pero también creo que estamos solos en el sentido de que las distancias y nuestras capacidades son tan limitadas que como mucho podremos a tener señales de que en este planeta pues hay vida, porque en el espectro del infrarrojo se detectan moléculas de agua, se detecta oxígeno, podremos imaginar que hay vida, pero ya está, no vamos a llegar más allá. Hay dos posibilidades: o bien las especies tecnológicas tienden a la autodestrucción, a medida que vamos acumulando más poder nos autodestruimos, o bien las especies tecnológicas están limitadas por la energía, y cuando esta energía, que es la que tiene el planeta probablemente acumulada en forma de combustible fósil, se termina, pues se termina nuestra tecnología.
Creo que analizamos...
Yo prefiero pensar lo último.
Creo que analizamos el efecto Séneca, de la campana. El efecto Séneca.
Sí, pero prefiero pensar lo último. Prefiero pensar que la tecnología se termina porque se termina la energía, no porque forzosamente tengamos que autodestruirnos, porque eso sería francamente muy triste.
Sí. Sí, y eso me hace pensar también en la otra cosa que analizamos sobre las personas que piensan que si hay un colapso de energía nos quedaría el internet. ¿Recuerda?
Sí, claro. Otra tontería más. Como el internet no consume, como la nube no consume. Rudy.
Y los servidores.
Creo que Google estaba mirando de poner un servidor en Canadá, no me hagas caso, en el norte de América. Y ahí tienen una planta que habían cerrado, acababan de cerrar, de carbón, y cuando Google ha dicho que se quiere ir allí, la van a volver a abrir. Una planta de carbón para producir electricidad, la van a volver a abrir porque saben que los servidores consumen muchísima energía. Una planta de carbón solo para un servidor de Google.
Se requieren...
Vale,
Ajá.
Eso es.
Bueno, y bueno, a veces ahora están implementando supercomputadoras que necesitan un sistema de enfriamiento que gastan tanta energía. Por ejemplo, haceros una idea, la computadora que estás usando tiene un procesador que usa como promedio 90 watts. Ok, una computadora común y corriente. ¿Cuánto crees que necesita un servidor con 4 o 5 procesadores? Con 10 RAM.
No lo sé, la verdad.
Imagínate.
No lo sé.
Es una pregunta retórica. Entonces, lógicamente van a ser 4, 6 veces más de energía. Y sácame cuenta, 90 watts multiplicado por 6, por 5. ¿Cuánta energía es eso? Y hablando de un solo servidor. ¿Qué hay ahora de las computadoras que vienen, que son supuestamente la cuántica? ¿Qué hay ahora de la inteligencia artificial, que se requiere demasiada potencia para poder hacerlo? Si renderizar un video en una computadora convencional hace que consuman todos sus recursos, ¿cuánto será para una IA generar una imagen distorsionada del mundo? ¿Entiendes? Entonces todo requiere energía. El punto es lo que decía al principio, ¿verdad? Todo va a parar a la energía. Se necesita energía para todo. Se necesita energía. Y es interesante porque hasta nuestros procesos naturales, fisiológicos, requerimos energía. Pero los seres humanos estamos lejos de, apartando lo que es la modernidad en nuestra vida, los seres humanos podríamos estar en conjunto con manteniendo el ciclo, la línea de recuperación del planeta. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, esta gente que vivió en el pasado. ¿Cómo hicieron? Algunos han aducido que las pirámides las hicieron extraterrestres. ¿Qué maquinaria usaron?
Wow. Espera, espera, que eso... hay un meme en Facebook que habla del racismo respecto de las construcciones antiguas. Entonces, si las construcciones antiguas han sido hechas por blancos, ¿vale? En una escala de color, que seguramente habrás visto poniéndolo en la cara de padre de familia, de Peter, las construcciones antiguas fueron hechas por hombres blancos, pues fueron hechas en la antigüedad, por griegos, por celtas. Si fueron hechas por hombres de piel más oscura, hombres o mujeres, o por sociedades del sur global, entonces, como no podemos imaginar que la gente que hubiera civilizaciones avanzadas en el sur global, pues llegamos a la conclusión de que fueron hechas por extraterrestres. Así que el racismo también está en nuestra forma de ver la historia.
Imagínate. Entonces, y bueno, y que no hay medio que lo hayan hecho personas oscuras o latinas, no, tuvieron que ser extraterrestres, porque ellos no pudieron haberlo hecho.
Fueron extraterrestres, de nada, seguro.
Pero el punto es, dice, bueno, ¿y cómo hicieron eso? No habían grúas, no había gasolina, no había nada de lo que tenemos ahora. Pero te vas y vas a Machu Picchu y vas a encontrar estructuras complejas, alineadas con las estrellas. Esta gente sabía de astronomía, esta gente sabía de ingeniería en construcción. Y bueno, las pirámides todavía están, aunque muchos edificios de Haití cayeron con el terremoto de 2010. Tenían un sistema muy bueno. Entonces, y esta gente, pues, lógicamente creó un impacto en su lugar. Pero un impacto del que el planeta se puede recuperar. En Gosén, la parte del sur de Egipto, donde está el río Nilo, esa parte es una parte muy, muy fértil, y ahí vivían la gente, dependía del río Nilo, y vivían en comunidad. Yo creo que eso se llama mutualismo, ¿no? Existe tal parasitismo, el mutualismo, y la gente vivía bien. Pero...
Estoy leyendo un libro de David Graeber y David Wingrove, lo han hecho conjuntamente, que se llama El amanecer de todo, y habla de que en el pasado hubo muchas formas de sociedades de gestionarse. Había sociedades que no utilizaban las jerarquías, que no utilizaban soldados, y bueno, hasta ahora se pensaba, volvemos otra vez a los sesgos y a los prejuicios, que la modernidad dependía de, o sea, que no podemos ser modernos si no tenemos propiedades, si no tenemos ejércitos, si no tenemos reyes. Resulta que los antropólogos, David Graeber y Wingrove son antropólogos, han encontrado ciudades que estaban hechas por cazadores-recolectores, que estaban hechas por sociedades que no tenían jerarquías y que podían hacer las cosas de otra manera. Es muy interesante, Rudy. Estamos hablando que nos pensábamos que más allá de 5.000 años no había ciudades y estábamos haciendo las cosas con palos y piedras, y resulta que estábamos equivocados. Que ya teníamos ciudades y ya hacíamos cosas y ya nos uníamos y podíamos hacer monumentos fastuosos sin necesidad de que nos dieran latigazos ni un rey nos lo ordenara, simplemente porque queríamos y nos juntábamos para hacerlo, ¿vale? Está bien saberlo.
Interesante.
Rudy, lo tenemos que dejar.
Ok, Rafa, gracias por...
Gracias, Rudy.
Espero que por lo menos te hayas sentido mejor al hablar y desahogarte un poco, y échale ganas con la depresión.
Sí, me ha venido muy bien, ya lo sabes, es que con la pierna escayolada llevo ya 20 días sin poder moverme casi, me estoy volviendo loco. Necesitaba hacer algo. Además, los chicos de... Bueno, los voy a mencionar. Ya sabes que me ponen en Radio Almaina... en Granada y llevo tiempo sin sacar un compartiendo. Y bueno, aunque solo sea porque ellos han tenido a bien ponerme, pues me debo a ellos también, ¿no?
Claro. Yo sé que ahora con la pierna así, en casa, los hombres tendemos a deprimirnos porque nos sentimos sin propósito. Y nos sentimos con
Más
eso.
inútil que el
Sí.
cenicero de una moto.
Imagínate. Pero no es así, Rafa. No te sientas así. Por favor. Porque no es así. De hecho, tus ideales ayudan a que el mundo sea mejor y los promulgamos. Y no dejamos que el mundo nos cambie de nuestra manera. No vamos a dejar de decir, bueno, esto es lo beneficioso. Amas la tierra, amas el planeta, Rafa. Porque se ve. Y seguro que. Y por eso soy tu amigo, Rafa. Porque amas la tierra y te interesas en el bienestar y estás preocupado por la situación, algo que a los demás no les interesa. Y eso ya en sí te hace valioso. Y bueno, y usas todos tus recursos, todos tus medios para dar a conocer eso y alguien lo. Y muchos lo agradecen. Quizás no nos digan, pero quienes nos escuchan y escuchan todo el programa, Compartiendo Infierno, Entérate, y oyen tu voz y oyen nuestra. Es porque les gusta y porque nos dan la razón y quizás no los vemos cuando asientan con la cabeza y dicen, es cierto. Así que de algo está
Muchas
sirviendo.
gracias, Rudy. Yo también te considero mi amigo. Un abrazo.
Con este traje de frío. En la oscuridad, frente a un abismo de 11 dimensiones, al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima. Deseos tan ligeros como promesas, una voluntad tan liviana como escasa, y la sospecha persistente e impertinente, aunque traten siempre de disimular. Acciones y facciones que no me convencen, y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas, todas las risas, todas las rimas no conseguirán engañarnos a todos, aunque a veces parecemos tontos, no conseguirán engañarnos a todos, a todos no. Entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien, más allá, hasta donde no alcanza la vista, llegaban mis espectáculos.